Bueno, en primer lugar quería agradecer a Siska por haberme invitado a leer ya en su estado final este texto y que pensara en mí para hacer algunos comentarios públicos con respecto a la lectura que este texto me produce. Y bueno, al mismo tiempo, junto con ustedes, felicitarme por este valioso texto que hoy ve la luz y que realmente parte de lo que quisiera argumentar es que este texto no solo advierte algunas de las vías de enfrentamiento que construyó la sociedad costarricense internamente después de las movilizaciones del Combo ICE, sino que también me parece, y así voy a tratar de argumentarlo, el libro de Siska está de alguna manera reflejando parte de las demandas insatisfechas y parte de los enfrentamientos identitarios que se suscitaron en aquel periodo y que nos han dado como resultado una inestabilidad en la concepción de la cosa política tal y como se está jugando en este momento en este país. Yo comparto con Kuhn la idea de que los tiempos actuales, en lugar de cerrar las vías de exclusión, tal y como se había pensado a principios del siglo XXI, más bien las han consolidado. Y en lugar de poner fin a enfrentamientos o guerras culturales, más bien se han radicalizado. La sociedad de hoy podría ser una sociedad partida ya desde principios de siglo. Y pienso que el libro de Siska nos revela en buena parte esto. Siska Leventós es una talentosa científica social que a lo largo de su carrera académica se ha planteado temáticas determinantes para entender la democracia costarricense. Ella comenzó explorando el problema del agua a partir del estudio de las transformaciones en el mundo campesino de la caficultura en la segunda mitad del siglo XX, donde analizaba la diferenciación social y también la cuestión de la inmigración temporal, y luego se decantó por explorar cómo coyunturas específicas como la nacionalización bancaria, el ajuste estructural, el combo ICE o fenómenos políticos como el abstencionismo electoral han reconfigurado las estructuras sociales y la cultura política en Costa Rica. El libro que presentamos hoy sigue esta misma tónica y está dedicado a la movilización social más importante de Costa Rica en el presente siglo, la del movimiento en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Detrás de ese ensayo y análisis de un movimiento social, empero, Siska persiste en su interés por explorar la democracia costarricense, sus transformaciones, logros, estancamientos y sombras. Este trabajo le tomó a Siska una cantidad de tiempo para ver la luz, no solo porque los datos que ella utilizó se produjeron mientras el movimiento que estudiaba se iba produciendo y transformando, sino también porque ella misma, de seguro, debió esperar que las olas más altas se apartaran de la playa para visualizar mejor el mar. De esa forma, la Siska militante del no al TLC ha sabido inspeccionar con maestría ese complejo movimiento, echando mano de una dualidad metodológica afortunada, una visión etnológica interna y un análisis estructural de mirada externa. El libro está dividido en siete partes. Primero, la autora nos presenta el contexto en que surge su trabajo, las fuentes que utilizó y delimita el espacio social en el que se concentra su estudio. Luego, construye una cronología muy puntual sobre la disputa provocada por las negociaciones y aprobación del TLC. Aquí ella concibe cuatro periodos específicos que se delimitan por puntos determinantes de cada coyuntura: el de inicio de la negociación y firma del TLC, el impasse que produjo el expresidente Abel Pacheco al no enviar el texto del tratado a la Asamblea Legislativa, el de las elecciones del 2006 y el retorno de Óscar Arias al Ejecutivo blandiendo la bandera del libre comercio, el inicio de la campaña del referendo y la derrota del no, y finalmente la aprobación de la agenda de implementación. El tercer capítulo profundiza en el relato oficial de COMEX y los negociadores sobre la elaboración de la posición nacional con respecto al tratado y cómo esa narrativa se enfrenta con otras donde se muestra la desconfianza producida por los negociadores nacionales ante sus secretismos, manipulaciones de la información y su inicial propaganda para presentar el TLC como un paso o dos pasos hacia adelante del país. El cuarto capítulo avanza para entender la organización del heterogéneo grupo que enfrentaría el tratado. Aquí Sisca se enfrenta con una historización sobre las movilizaciones sociales que precedieron el movimiento del no y cómo podrían haber producido patrones de asociación y de lucha contra las políticas de reforma del Estado y apertura de los monopolios públicos. La autora nos deja ver el movimiento del no en su complejidad y sus contradicciones desde el inicio y da evidencia de las luchas internas que ese movimiento atizó entre sindicatos, partidos políticos y otros opositores al tratado. Sisca también irrumpe en los diversos sistemas de acción frente al TLC y cómo había también diferencias con respecto a ellos entre la oposición. El capítulo 5 aborda la constitución, el perfil y las acciones de los comités patrióticos, mientras que el sexto se enfrasca en un renovado análisis de experiencias de activistas de esos comités y la manera en que esas voces dan luces sobre motivaciones e insatisfacciones de personas específicas sobre el movimiento del no. El último capítulo propone una amplia reflexión sobre el movimiento del no en perspectiva histórica y en las posibles transformaciones culturales y políticas que se evidencian en esa difícil coyuntura entre el 2002 y el 2007. El libro también tiene 5 útiles anexos en donde la autora comparte documentos que evidencian discursos, palabras claves, símbolos y signos de ese movimiento de oposición al TLC. En lo que sigue quisiera proponer algunas de las ideas que la lectura del libro de Sisca me ha provocado y al final intentar hablar de la forma en que este trabajo nos da muchas pistas para entender la fractura social que vive la Costa Rica del presente. Yo quisiera responsabilizarme de estos comentarios, pero le voy a echar la culpa al libro de Sisca. Quisiera comenzar con el asunto de la coyuntura histórica. Sisca nos revela un tremendo arrastre de pequeñas fracturas sufridas por la sociedad costarricense en la segunda mitad del siglo XX que van configurando, sin que eso fuera inevitable, una fuerza de insatisfacción social que se asemeja a una cabeza de agua silenciosa que retumba en el final del siglo XX con el llamado Combo ICE, cuya explosión social no fue prevista ni por políticos ni por científicos sociales que más bien hablaban de un país con un movimiento social dormido. Esa visión era muy injusta, en tanto que fue gracias a diversos movimientos sociales que las políticas neoliberales se habían combatido desde la década de 1980. Y más bien creo que ese posicionamiento da cuenta de una insatisfacción entre la generación que vivió la revolución sandinista y creyó en el triunfo de las utopías y contempló atónita al final de ese sueño. Ciertamente, el paisaje social de la década de 1990 se parecía muy poco al del final de la década de 1970, y aquella generación que examinaba la Costa Rica de fin de siglo no podía leer con claridad, parecía, la configuración de imaginarios sociales que estaban motivando la construcción de nuevas formas de acción social. La coyuntura que recrea Sisca nos da evidencia de un imaginario teórico analítico que colapsaba y de otro que producía una tremenda relación entre lo que venía del pasado y lo que se imaginaba hacia el futuro. De esa forma, tal y como leo este texto de Sisca, me parece que ese desfase entre experiencia revolucionaria y nuevos jóvenes que se movilizaban a tapar calles contra el Combo ICE es uno de los aspectos más desafiantes de cualquier interpretación de lo que pasó en el país entre el 2000 y el 2007. La generación que vive la revolución sandinista soñaba con transformar el mundo burgués y anular sus instituciones. La que vivió el Combo ICE y también la que abarrotó las calles contra el TLC, no plantearon su imaginario en esa vía, sino que construyeron versiones nobles sobre el pasado de Costa Rica y sus instituciones, y en diversas formas se enfrentaron a la idea de que esa estructura social y política pudiera cambiar. Una de las consignas del movimiento del no, como comenta Cisca, tiene que ver con una idealización del llamado Estado socialdemócrata, sus instituciones y sus logros. Esto es particularmente interesante. En el movimiento contra el Congo y en el del no al TLC se vislumbran asociaciones simples entre monopolio del Estado de las telecomunicaciones, por ejemplo, y la idea socialdemócrata del bienestar de las mayorías. Entre un Estado útil a la ciudadanía gracias a sus sistemas escolares y de salud, y el derecho popular a tener acceso a ambos servicios de forma democrática. Esa parte de la Costa Rica del 2000-2007 concebía las instituciones como el ICE, la CACA y la educación pública como profundamente determinantes del éxito del país en materia social y las defendía como intocables. Esto es particularmente interesante si ustedes exploran el discurso de las movilizaciones de la década del 70. En esa vía, el movimiento del no llegó a construir la idea de que el TLC centroamericanizaría a Costa Rica. De esa forma, sin planificarlo así, pienso se dio fuego a la hoguera de un discurso nacionalista que hasta hoy invade las contradicciones de los movimientos sociales del país. Defender el país que somos depende de diferenciarlo de los otros países de la región, y con ello se recrea la diferencia costarricense frente a lo externo centroamericano. Me parece que de ese razonamiento a la xenofobia hay un paso muy pequeño. Así, el actual movimiento fascista en Ciénes, que pretendía enfrentar refugiados nicaragüenses hace unos días, como lo señaló Kuhn, insiste en la idea de que esos servicios e instituciones estatales como la CACA o la educación pública han sido saqueados por esos migrantes. Es decir, la articulación del discurso nacionalista de no, tan fundamental en el movimiento, también renovó discursos de exclusión que adquieren ahora un cierto carácter popular. La cuestión de la cultura política desentrañada por Cisca es también inquietante porque en su análisis de los comités patrióticos, ella descubre otra ruptura entre la política de antaño y la vivida de forma diferente en la primera década del siglo XXI. Esos comités en general desconfiaban profundamente de los partidos políticos y trataron de mantener su independencia frente a ellos y los sindicatos, mientras que un movimiento de fuerzas contrario, los partidos y los sindicatos intentaban monopolizar el movimiento y presentarse como los líderes de aquello. ¿De dónde procedía esa desconfianza que fue atizada por la forma en que el TSC desarrolló el referéndum del 2007 con base en la estructura electoral de los partidos políticos? La respuesta a esa pregunta es muy difícil de encontrar. Hacia la primera década del siglo XXI, el bipartidismo oficialmente inaugurado en la década de 1980, pero realmente perceptible desde la década de 1950, vivió un remesón que casi lo liquida. Ya desde la década de 1990 se hablaba de plus, como lo indica Cisca, y eso revelaba la idea popular de que no había diferencia entre las metas políticas del PLN y las de los socialcristianos. En el nuevo siglo, nuevos partidos aparecieron y los escándalos de corrupción afectaron al PUS y al PLN, permitiendo que el PAC ascendiera con su discurso moral sobre el manejo de la cosa pública, que tanto dolores de cabeza le causó en la última elección por efecto del escándalo del cementazo, y que otros partidos como el Movimiento Libertario y el Frente Amplio también crecieran y decrecieran dependiendo del contexto electoral. En ese marco apareció como un problema determinante el aumento del abstencionismo, algo que también ha estudiado Cisca, mientras que una buena parte del electorado se volvió muy volátil. Solo comparar las elecciones del 2014 y las del 2018 y los resultados de diputaciones que obtuvo el Frente Amplio muestra no que el electorado castigara a ese partido, como he leído que algunas personas han señalado, sino que Restauración Nacional se llevó a ese electorado. Es bien interesante ese cambio entre algo que apunta a centro izquierda y algo que apunta hacia la otra derecha. Y es el mismo porcentaje de votos. Y casi el mismo número de diputados tiene Restauración Nacional que el que tuvo el Frente Amplio. Eso es bien interesante también en temas de constatación de cuál tipo de ideología mueve a ese electorado volátil. Esta constatación arrastra el problema que tienen las izquierdas nacionales desde la década de 1980 y que se juntó con la misma neoliberalización del PLN en el inicio del siglo XXI. Al autodestruirse las izquierdas, la del Partido Vanguardia Popular en los 80s y la del PLN en los 2000, construyeron un vacío político que se llena parcialmente cada 4 años con opciones disímiles que atraen a ese electorado inestable que no sabe quién los representa. Esto ya lo mostraba el movimiento del no como yo lo examina Cisca. Un tercer elemento del que quisiera llamar la atención es el del caudillo. El referéndum confrontó la cultura caudillista tradicional, con Óscar Arias a la cabeza, con una nueva estructura donde se pretendía producir la política en forma horizontal, que es la de los comités patrióticos. En un momento, él no tuvo que acomodarse nuevamente en el elemento caudillista al llevar a Eugenio Trejos a la cabeza de la representación hasta convencerlo de que podía incluso ser un candidato presidencial. ¿Por qué algo así pasó? Cisca nos dice que eso tuvo que ver con una estrategia para resolver públicamente las múltiples diferencias entre los movimientos que componían el NO. Pero esa respuesta no termina de convencerlo. Al volver al líder, el movimiento del NO renunció a la posibilidad de cambiar la cultura política del siglo XXI y con ello falló en poder reconfigurar la simbología de las luchas. En esa vía se entiende perfectamente que de repente apareciera la imagen de Juan Rafael Mora Porras en los carteles de protesta y que fuera también el contexto en que un grupo se organizó para oficializar esa figura como el campeón de la libertad costarricense. De esa forma, la pérdida de la lucha contra el caudillismo llevó a una nueva institucionalización de una historia caudillista oficial del país que sigue definiendo el gobierno presente. Hasta hoy. De hecho, la figura de José Figueres fue también renovada en los últimos años y aparece como la de un hombre fuerte que podría resolver todos los problemas sociales, económicos y hasta culturales del país. Obviamente, eso pasa por la idea de mano dura y de autoritarismo que implica el caudillismo. Me ha parecido muy atrayente el intento de Cisca de comparar las movilizaciones contra el Congo y contra el TRC con aquellas de la década de 1940 que, en alguna medida, yo he explorado. Claro que entiendo que ella puso eso ahí para que yo picara el anzuelo. Pero voy a tratar de evitar esa tentación. Lo único que quisiera notar es lo siguiente: ¿qué podría motivar el diálogo con la autora? La década de 1940 fue una década de transformación social y política en relación con el pasado liberal en muchas vías y de composición de un movimiento social de clase trabajadora que fue aniquilado por la guerra civil de 1948. La década del 2000 fue similar en ese sentido. Enfrentó el pasado con la narrativa del futuro oficial del TLC y terminó sepultando al movimiento más prometedor tanto por las vías institucionales, la del referéndum, como en su posible organización de la lucha social. En ese sentido, pienso que el 48 y el 2007 son puntos de inflexión que muestran la fuerza del conservadurismo costarricense. Aquí hay algo también particularmente interesante que tiene que ver con la salida institucional que representó el referéndum. Cuando yo leí eso, recordé el cuento de Kafka, Ante la Ley, en donde el individuo prácticamente no tiene posibilidad de llegar a la justicia. En cierta medida, al construir la opción del referéndum, la organización social se convirtió en una voluntad individual. Y eso despedazó muchos de los discursos, pienso, que se estaban construyendo desde la visión del no. Pero le dejo también eso a Cisca como pregunta. Una última cosa, entre muchas más que me despierta este valioso libro, es el del asunto del monopolio del recuerdo de los movimientos sociales. De varias formas, las luchas más importantes, las de las últimas décadas examinadas por Cisca, es decir, la del Combo ICE y la del No al TLC, han sido olvidadas y no han logrado institucionalizarse ni en términos de la celebración del calendario de las luchas sociales, ni en términos de dominio de sus enseñanzas en la estructura de la memoria. De esa forma, son movimientos anteriores, por ejemplo la lucha contra el COA, los que siguen dominando esa memoria y recreando la idea de que el costarricense es pasivo y contrario a los movimientos sociales. Este asunto también tiene una naturaleza generacional y de poder que debería ser discutida. La generación de 1948 y la generación de Alcoa ascendieron y dominaron respectivamente las instituciones públicas y lograron con eso institucionalizar sus relatos de lucha. La generación anti-Combo y anti-TLC no lo ha hecho. Es más, muchos de los jóvenes que participaron de esos movimientos fueron condenados a no tener ni educación universitaria y a trabajar básicamente en call centers. ¿Qué nos dice eso nuevamente sobre la cultura política anterior y la revelada por los comités patrióticos que examina Cisca? Este libro de Cisca debería estar destinado a ser ampliamente discutido por científicos sociales, por dirigentes sociales y por sus bases y por estudiantes de secundaria y universitarios. Ojalá ocurra así y no que pase lo que ha estado pasando, que el mundo virtual le gana la carrera a la lectura. Este libro nos devela una parte de la Costa Rica que hemos sido y de la que somos parte, y nos da vías para evidenciar las complejas dicotomías del presente y las contradicciones de las que también somos parte. La última elección presidencial, las luchas aplazadas por el Ejecutivo y por muchos diputados de la actual Asamblea Legislativa y de la Sala Cuarta, la xenofobia galopante, la puesta en duda de la ciencia, la lucha contra programas de sexualidad, la lucha contra el matrimonio igualitario, los discursos de violencia contra las mujeres, los discursos de aniquilación del otro, como por ejemplo las feministas, y otros de esos fenómenos están en la cicatriz social y política creada a inicios del siglo XX. Leer el libro de Cisca brinda muchas herramientas para ver cómo podríamos proceder quienes pensamos que las ciencias sociales tienen todavía un compromiso que va más allá de las aulas. Por eso, muchísimas gracias a Cisca por este texto.
Personas que han estado vinculadas a nuestro instituto. como son Alejandro Alvarado, Mercedes Álvarez, Gloriana Martínez, Paul Almeida, Jaime Reiner, claro está Cisca Raventós, y una serie de becarios y becarias que se han incorporado a nuestros programas de investigación en el eje temático de protestas, movimientos populares y movimientos sociales. Esto sin hablar del trabajo que han realizado distintos investigadores e investigadoras de universidades públicas, solo por mencionar algunos que tienen textos relevantes en el estudio de los movimientos sociales, como Mauricio Mengíbar y Patricia Almonilla. En ese sentido, es importante subrayar que este trabajo, producido por recursos públicos de nuestra universidad, en un contexto en donde las universidades somos sumamente cuestionadas por lo que le costamos al país en términos económicos, posee un gran valor en cuanto nos ayuda a comprender estos fenómenos sociopolíticos desde una perspectiva académica, aunque no es solo desde la perspectiva académica, como lo señalaré más adelante. Lo que quiero subrayar es que desde mi lugar leo este texto como una pieza fundamental del tejido de conocimientos que vamos construyendo institucionalmente para comprender nuestros conflictos, nuestras formas organizativas, nuestros logros y nuestros fracasos políticos. Y logros y fracasos políticos deben leerse, entre comillas, ¿verdad? Todo un debate en teoría de movimientos sociales sobre cómo entender un logro y cómo entender un fracaso político. En ese sentido, el texto Mi corazón dice no tiene un gran valor en cuanto invita a la reflexión analítica de los movimientos sociales, lo que nos lleva a alejarnos de una lectura romántica de las formas organizativas de las que somos o podemos ser partícipes, con el fin de que el trabajo realizado en las universidades tenga no solo valor académico, sino valor político. En lo personal, considero que este no es un ejercicio sencillo, dado que en muchas ocasiones el análisis político de los movimientos sociales da como resultado una imagen de nosotros mismos que puede agradar a unos, pero al mismo tiempo puede disgustar a otros. No obstante, justamente en esto reside la fuerza del trabajo que realizamos en este tema en nuestras universidades. Alejarnos del romanticismo político es un ejercicio fundamental para la comprensión de los movimientos sociales. Y el texto Mi corazón dice no, por su naturaleza anfibia, como lo llama Cisca, siguiendo a María Estela Svampa, es un ejemplo de ello. Ahora, en la segunda parte de mi comentario quiero hacer referencia al aporte de esta investigación en cuanto a nodos temáticos específicos presentados en el trabajo. Quien lea el texto escrito por Cisca se va a encontrar con un recuento de la coyuntura política vivida en el contexto de negociación, discusión y aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Esta coyuntura estuvo caracterizada por el secreto de las negociaciones del tratado, la conformación de la Comisión de Notables en la administración de Abel Pacheco de Espriel, las diferencias en torno al mecanismo utilizado para dirimir el conflicto por el TLC, es decir, las diferencias por el referéndum, la aprobación del reglamento del referéndum, las marchas multitudinarias, la creación, reproducción y difusión de conocimiento sobre el tratado, las disputas por el corazón del no, las múltiples formas organizativas construidas en ese periodo, los problemas de financiamiento del movimiento del no, el papel del Tribunal Supremo de Elecciones, el memorándum del miedo y otros elementos que muestran que nuestra cultura política se encuentra estructurada por el secretismo, el ocultamiento de la información, la promoción del miedo y la institucionalización de los conflictos regulados de manera desigual. Es decir, el autoritarismo da forma a nuestra cultura política. Sin lugar a dudas, el trabajo de Cisca constituye un aporte fundamental para la memoria de este periodo. Sin embargo, yo quisiera referirme a los aspectos que me parecen fundamentales, partiendo también de mis intereses y preguntas de investigación. En particular, dialogo con el texto de Cisca con el fin de comprender cómo somos nosotros cuando nos organizamos, cómo son nuestras organizaciones en sus dinámicas internas, cómo planteamos nuestras demandas, cómo les damos seguimiento y qué pasa después de la movilización. El texto Mi corazón dice no, presenta un análisis de la articulación de un escenario político con una distribución desigual e inequitativa de los recursos, que la autora quiere mirar también a través, y aquí nos dice Cisca en la página 5 del texto, iniciando nomás, a través de sus capacidades de colaboración y confianza. En ese sentido, me interesa discutir la confianza como uno de los recursos políticos fundamentales de la política de la calle y de la política de los movimientos sociales. En diversas partes del texto, Siska señala que uno de los resultados de las entrevistas realizadas fue la referencia constante a la desconfianza entre las personas que integraban el movimiento del no. Había desconfianza en las reuniones. Había desconfianza sobre... mediaba la desconfianza para poder operativizar cosas, dice una de las personas entrevistadas. Comillas, había desconfianza sobre lo que quería sacar cada quien del proceso, si los partidos buscaban salir fortalecidos, si la gente estaba avanzando en las candidaturas a diputado, al final no había confianzas mínimas, cierro comillas. También había desconfianza en los comités patrióticos, porque estos tenían, comillas, la percepción de que los partidos querían controlarlos y capitalizar el movimiento con fines electorales. Había desconfianza de todo el movimiento del no hacia los sindicatos. En ese sentido, mi pregunta al texto de Siska y también a las personas que se encuentran el día de hoy acá y que han sido partícipes de este proceso es la siguiente. Siendo la confianza uno de los recursos políticos fundamentales de cualquier proceso organizativo, ¿por qué tenemos tanta desconfianza entre nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta tanto crear vínculos en donde la confianza entre nosotros sea uno de los ejes articuladores? Y esto me lleva a plantear un segundo punto para la discusión más allá de la cultura del TBC. ¿Cómo podríamos reconstruir la confianza para darle forma y sostener nuestros proyectos políticos? El texto de Siska nos habla de dinámicas internas en donde el intercambio y el encuentro fueron posibles. De personas, vecinos y vecinas que no se conocían, pero también el texto da cuenta de comités patrióticos en donde el machismo, el adultocentrismo y el autoritarismo marcaron los procesos organizativos del TBC. Incluso en el texto se hace referencia a la conformación de comités patrióticos de personas jóvenes, quienes constituyeron estos comités aparte como estrategia para lidiar con dinámicas viciadas por el autoritarismo. Lamentablemente, en el trabajo, esto no se expone con profundidad, pero sin duda esos elementos constituyen obstáculos centrales en la construcción de vínculos entre nosotros. La pregunta que me surge, porque este es un hallazgo de otros procesos políticos, de otras investigaciones que han analizado otros procesos políticos, es ¿qué están haciendo las organizaciones formales o no formales para trabajar esas matrices culturales, patriarcales y adultocéntricas que terminan minando las dinámicas internas y las propias organizaciones? El tema de la confianza o la desconfianza se encuentra directamente relacionado con el tema de la representación política. Como se señala en el texto, después del referéndum, con la desconfianza instalada y el sabor amargo de los resultados, lo viejo de las nuevas formas organizativas se hizo presente en las dinámicas políticas. Es por ello que Siska se pregunta si realmente los comités patrióticos constituyeron una nueva forma de hacer política. Uno podría argumentar que son nuevas formas organizativas que en algunas ocasiones tuvieron viejas formas de hacer política. En los comités había significativas diferencias respecto al momento después del referéndum. Había diferencias respecto a la posibilidad de apoyar a algún candidato para un puesto de representación popular, por ejemplo, o al establecimiento de vínculos con personas que militaran en partidos políticos. Este, sin duda, es un tema trascendental de la movilización y la organización, dado que de dónde saldrá la representación política de nuestros intereses si no es de nuestros mismos procesos organizativos. En ese sentido, quisiera compartir el extracto de una entrevista publicada en el trabajo de la política de la calle, en donde José Merino del Río, en el año 2009, indicó lo siguiente. Los movimientos sociales son y han sido fundamentales para la resistencia, pero hemos tenido problemas para la alternativa. No como propuesta académica, sino política. Los movimientos sociales debían ser buenos también en cómo se ganan las elecciones, por ejemplo, como una alternativa política, pero no cualquier alternativa política, sino la que asuma contigo tu programa. No cabe duda que la alergia que sienten amplios sectores que están en la lucha social hacia la participación política termina conspirando contra los mismos objetivos que se buscaban. Como les digo, esta es una cita de una entrevista hecha en el año 2009. En este tema habrá muchas diferencias y es probable que no vayamos a estar de acuerdo. Y debo aclarar que no estoy sugiriendo que todo movimiento social debe terminar situado en el plano electoral. Por mis procesos de investigación, sé que el tránsito de la calle a la institucionalidad no es un tema sencillo de procesar. Nada más quisiera, me permito contarles un dato que me parece relevante en el contexto político actual, el contexto en el que se publica este libro. El 22 de julio de 2017 se realizó en la Plaza de la Democracia la manifestación A mis hijos los educo yo, a la que asistí como parte del proyecto de investigación en el que participo en la Universidad Nacional. Esta manifestación se realizaba en contra de los programas de educación para la afectividad y la sexualidad del Ministerio de Educación Pública. Un elemento interesante de esta manifestación, convocada por el bloque evangélico de la Asamblea Legislativa, fue que la mayor parte de las personas que participaron en los discursos en la tarima señalaban que su proyecto político tenía como objetivo formar docentes, médicos, abogados, profesionales en general, que llegarían a ocupar puestos importantes en la defensoría de los habitantes, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República. Como les digo, la manifestación fue el 22 de julio de 2017. La campaña electoral no había iniciado formalmente. La posibilidad de que pensáramos en ese momento de que las elecciones nacionales se disputarían en segunda ronda entre Carlos Alvarado del PAC y Fabricio Alvarado del Partido de Restauración Nacional era impensable, como también lo era el hecho de que la Asamblea Legislativa iba a estar conformada de la forma en la que estaba hoy. En ese sentido, quienes hemos venido trabajando el tema de los movimientos sociales, hemos podido vislumbrar las tensiones conflictividades existentes entre el plano organizativo y el plano institucional. De allí quisiera preguntarle a Siska, a partir de su investigación, ¿qué elementos de la cultura política impiden el establecimiento de puentes entre la movilización y la institucionalidad? ¿Por qué en estos sectores movilizados hay un rechazo tan profundo hacia la política electoral? ¿Por qué resulta tan conflictivo el tema de la representación política? Y en el caso de la cobertura del TLC, ¿cómo se explica? ¿Esto se explica por la frustración, el dolor de la derrota o hay otros elementos de la cultura política operando en este proceso que lo trasciende? A partir de mi lectura del texto de Siska, en este momento de la cobertura política, miro la conformación de la Asamblea Legislativa y pienso que sin duda, en términos políticos, es necesario atender esta parte de nuestro trabajo político, que otros grupos, como los grupos conservadores, por ejemplo, han vivido de una manera distinta. Finalmente, me parece que en esa coyuntura donde siempre estamos escuchando cómo se organizan nosotros, cómo se organizan los sectores conservadores, cómo se organizan el vínculo entre iglesias y partidos, el texto de Siska nos invita a hacernos responsables de nuestras propias formas organizativas y de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer en términos organizativos para limitar o contrarrestar el avance de los grupos conservadores. Finalmente, a mí me parece que el texto permite hacer esa mirada introspectiva. A pesar de las dificultades organizativas, la investigación de Siska nos muestra que la defensa del Estado de Derecho se encuentra anclada a experiencias concretas de Estado. Los datos recabados en la investigación muestran que una generación que tuvo experiencias de Estado concretas, que creó vínculos institucionales con ese Estado y que tuvo posibilidades de movilidad social, fue el que se opuso al combo del ICE en el año 2000 y al TLC en el año 2007. En este sentido, dado que la investigación cuenta con un trabajo de campo que consultó más personas adultas que jóvenes, mi pregunta para Siska o para una próxima investigación es qué significa el Estado de Derecho hoy para la población joven y cómo se incorporará esta población en la defensa de un Estado que a lo mejor ya no ha conocido ni va a conocer. Esa es una de las grandes dudas que me deja el texto. Finalmente, quiero concluir un comentario con una preocupación sobre la memoria política. El año pasado, con un grupo de compañeros y compañeras del IDESPO de la Universidad Nacional, presentamos los resultados de la encuesta a 10 años del referéndum del TLC, percepciones de sus implicaciones sociales, económicas y políticas. Uno de los datos más sorprendentes para quienes participamos en el estudio fue que 10 años después de su realización, de la muestra representativa seleccionada, solo 17% de las personas encuestadas recordaban el memorándum del miedo escrito por Kevin Casas y Fernando Sánchez. Y es importante señalar un dato metodológico. Se encuestaron personas que para el año pasado tenían 28 años o más, con el fin de que hubiesen tenido edad de votar en el referéndum del 2007. Entonces, para decirlo de una forma más amplia, 81% de la población encuestada no recordaba el memorándum y 2% no respondió a la pregunta. Desde esta perspectiva, considero que el trabajo de CISCA es fundamental para la educación política, para el trabajo político de la memoria, más aún hoy que Kevin Casas es una persona notable en una cultura política de profunda impunidad como lo es la nuestra. Por lo que quisiera preguntarle a CISCA cuál es el plan para difundir este trabajo, si se ha pensado en organizar encuentros que permitan contribuir en el proceso de educación política para combatir la desmemoria y la notabilidad de ciertos personajes políticos, pero más aún, para trabajar con personas jóvenes. En el 2015 pude participar en un foro sobre los 20 años de la huelga del Magisterio Nacional de 1995, organizado por educadoras de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANE. Uno de los aspectos que más me impresionó fue ver que 20 años después, las y los educadores guardaban el mismo enojo e indignación en su posición. Si 20 años no son nada, 10 son menos. Si se organizara algún trabajo de difusión del material, sería interesante indagar qué pasó 10 años después con esos comités patrióticos. ¿Qué pasó con las organizaciones y las capacidades organizativas? ¿Qué pasó con las personas jóvenes que participaron en ese momento? Ese proceso político está aún por contar. La esperanza que nos dan estos trabajos, no todo es desesperanzador, la esperanza que nos dan estos trabajos es que las formas organizativas se diluyen, pero las capacidades organizativas y los aprendizajes no. El corazón del no sigue latiendo. Este ha aparecido en las movilizaciones en contra del debilitamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, en contra de la represión de la protesta y justo hoy en convocatorias contra la xenofobia. A partir del libro de CISCA, yo diría que el reto se encuentra en la construcción de formas organizativas menos autoritarias, con prácticas más inclusivas de género y etarias, capaces de manejar la diferencia, porque finalmente, lo más importante es cómo manejamos lo que nos diferencia y no lo que nos une. Y pensando las formas de construir vínculos con la institucionalidad. Muchas gracias, CISCA, por la invitación y a todos ustedes yo les invito a comprar el libro y lo más importante, a leerlo. Ojalá este sea un insumo para fortalecer nuestros proyectos políticos.
Por los caminos recorridos juntos en organizaciones. Entonces, Estoy muy contenta de eso, estoy muy contenta también porque me ha costado mucho escribirlo. Es decir, no es gratuito estar aquí 11 años después. Pero quisiera, digamos, como. Bueno, la otra cosa es que este libro surge del interés por documentar y por. Un poco por lo que decía David, de lo que han sido los temas de investigación que me han fascinado, es por el terror que se nos escapen las vivencias, que se nos escape lo sucedido. Es decir, a mí me dan mucha lástima los historiadores que tienen que trabajar con documentos del pasado, ¿verdad? Porque es claro que en esos documentos queda como una partecita muy chiquitita de lo vivido, una partecita muy chiquitita de las experiencias. Entonces, este libro es un esfuerzo por hacer eso, por tratar de rescatar experiencias de personas que vivieron el movimiento y que no se nos escapen, porque el tiempo se los lleva. Por otro lado, creo que Cindy apunta a un tema muy, muy central con esto de la confianza y la desconfianza. Es decir, creo que es un nudo duro a explorar en nuestra cultura política y especialmente en relación a lo que decía al final, de cómo ser más inclusivos y a ser capaces de manejar las diferencias. Es decir, identificar lo que es común y lo diferente. Yo creo que una de las cosas que hace que este movimiento sea tan nostálgico para muchos de nosotros es que los comités patrióticos no fue que no tuvieron conflictos, los tuvieron porque toda interacción social tiene conflictos, pero que la horizontalidad de la forma de organización, el carácter voluntario de la gente que participó permitía enfrentarlos, ¿verdad? Ya fuera, porque se iban cambiando conductas adultocéntricas o discriminación hacia la mujer, digamos, quisieran el refrigerio, los hombres discutían, lo que fuera. Es decir, también era un espacio lo suficientemente abierto para que mucho de esto se enfrentara. Y eso es probablemente lo que dejó un arraigo como un afectivo muy fuerte en quienes lo vieron. Sí, fueron espacios que construyeron confianzas en muchos casos duraderas. Las desconfianzas surgían más con los políticos, con los sindicatos, y yo creo que es una parte muy importante de lo que señala David y donde él señala que mi respuesta no es convincente y yo coincido en por qué el no pudo constituirse en alternativa política. Digamos, quienes, aquí hay varias personas del frente de la UCR que todavía nos mantuvimos activos hasta mediados del 2009 de cara al proceso político 2010, y si algo hicimos fue tratar de empujar, digamos, que saliera de ahí una propuesta, una propuesta política que permitiera generar una representación, y no fue posible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que estás apuntando, no lo puedo contestar, es decir, no tengo respuesta, pero efectivamente hay como puntos de claves que yo creo que hay que empezar a explorar cómo construimos confianza, cómo vemos a los diferentes, ¿verdad? Cómo incorporamos la diferencia en la construcción política, cómo procesamos las diferencias y avanzamos sobre ellas. Yo creo que ahí tenemos una gran cantidad de núcleos, que tenemos muchas tareas pendientes, todas y todos. Sobre el comentario este muy incisivo de David, sobre los cambios en la cultura, o más bien las culturas políticas, bueno, yo creo que él coloca el tema glorietísimo y hubo trampa, porque esta parte del comentario la publicó ayer en Facebook. Entonces, tuve un día para pensar sobre la respuesta. Entonces está más estructurada y está escrita. Entonces, pienso que sí, que hay que remontarse a la ruptura del bipartidismo, hará unos 20 años, la elección del 98, hace 20 años, marca el principio del fin del orden político que se originó en la guerra civil de 1948, es decir, es como, son exactamente 50 años, se cierra como se abre, es decir, se abre con Calderón y Figueres, se cierra con Calderón y Figueres. Y durante ese medio siglo, 48-58, tuvimos una dinámica política muy estructurada, movida por liberacionistas y antiliberacionistas. Y aunque no siempre haya sido bipartidario, si hubo, digamos, un periodo bipolar, después el bipartidismo neto, digamos, a partir del 82-86, según cómo se lea, pero los nudos de eso es liberación y antiliberación. En esa segunda mitad de la década de los 90, eso empieza a desarmarse. Se desarma con la quiebra del Banco Anglo, se desarma con el pacto Figueres-Calderón, que de alguna forma pone fin a esa disputa y ambos concuerdan en la forma neoliberal. Se acaba con la huelga del magisterio y, bueno, no es fortuito que el término plus haya sido acuñado en medio de la huelga del magisterio de 1995 contra el tratado, contra la reforma de las pensiones, pero además contra el acuerdo, el pacto Figueres-Calderón. Entonces, en ese sentido, esa segunda mitad de la década del 90 empieza a desarmar el orden y empieza a verse los dos partidos por los cuales la gente era capaz de pelearse en décadas anteriores como una misma propuesta con dos caras y una propuesta excluyente, digamos, que además debilitaba y ponía fin a instituciones públicas cuando el Estado se identificaba con el desarrollo del bienestar en las décadas anteriores. Entonces, bueno, el desgaste se expresó primero con el aumento de la abstención en el 98, que es una cosa muy interesante. En el 98 no se cae el bipartidismo porque no hay alternativa, pero lo que hace la gente frente a la falta de alternativa, o sea, que hay 7 u 8 otros partidos, es no ir a votar. Entonces, casi se duplica la abstención, pasó de 18 a 80%. Después, a partir del 2002 aparece el Partido de Acción Ciudadana, aparecen otras propuestas, y tal vez una cosa que hay que remarcar de esto es que la estrategia, digamos, de posicionarse en el campo político por parte del PAC fue la lucha contra la corrupción, fue el ataque a las personas, digamos, a las otras alternativas políticas como corruptas. Entonces, no solo eran neoliberales, sino que además eran corruptos. En estos 20 años, entonces, se fue rompiendo el vínculo de la sociedad con los partidos políticos. A principios de la década del 90 hasta antes del 98, 2/3 partes de las personas simpatizan con alguno de los dos partidos del bipartidismo, ¿verdad? Es decir, de los 2/3 partes y 1/3 o simpatiza con alguna otra fuerza o no le interesa la política o se abstiene. Hoy tenemos exactamente el cuadro inverso. 1/3 parte de las personas simpatiza con algún partido y 2/3 partes andan por la lucha. ¿De acuerdo? Entonces eso le da una enorme volatilidad y una enorme impredictibilidad a los procesos electorales, que es lo que hemos estado viendo en las últimas elecciones. Sin embargo, a partir, digamos, de las elecciones de este año, las de febrero y las de mayo, y ahora los fenómenos que están surgiendo, Tengo la impresión de que este desgaste de los partidos políticos ha generado al menos dos culturas políticas muy diferenciadas. Y lo que me parece más terrible es que me parece que están estrechamente asociadas a los procesos de aumento de la desigualdad social. Entonces tenemos a la Costa Rica educada con procesos de habilitación ciudadana, como todas las personas presentes, liberales, digamos, en términos de valores, pro patrimonio igualitario, de distintos niveles, pro derechos a decidir, ¿verdad? Y por otro lado, y para este tipo de población, también en estudios internacionales se demuestra, el no tener una simpatía partidaria no es terrible, porque se cuenta con los recursos cognitivos para tomar los recursos de educación como para tomar decisiones coyunturales en el momento. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que las personas no tengan una simpatía partidaria no les limita su participación política, ¿verdad? Si finalmente decidirán unos días antes de las elecciones que tal vez mejor de forma práctica votar por tal, porque opina, ¿verdad? Y es, opina de tal forma en relación a tal tema que es el cargo de la ciudad. En cambio, hay otra cultura política, que es la cultura política que además que duró, la cultura política de los excluidos, la cultura política de quienes no encuentran oportunidades en el sistema, ¿verdad? Que para quienes la ruptura del bipartidismo rompió como la carta de navegación, es decir, las lealtades partidarias eran firmes, es decir, y lo que generó fue una especie de orfandad política. Quiero contar una anécdota de estas elecciones. Andaba volanteando en un precario aquí en Montelloco, y entonces una señora me dice, qué dicha que vino, porque vieron que yo no entiendo nada. Es decir, ¿quiénes son los que van ahora? ¿Verdad? Y eso ustedes lo habrán oído muchas veces, ¿verdad? Es decir, la incapacidad de identificar 9 o 10 o 11 candidatos presidenciales, no saber qué representan políticamente, no hay ninguna carta de navegación para ubicarse. Son también sectores que fueron su vínculo con los partidos tradicionales, solía ser un vínculo muy de toma y daca, ¿verdad? Es decir, le pongo el voto a cambio de, ¿verdad? Y entonces, cada 4 años, las elecciones eran una oportunidad para posicionar demandas y para lograr cosas, ¿verdad? Si el clientelismo es una cosa que está muy desprestigiada en círculos como los nuestros, pero es una forma de plantear y resolver demandas por parte de sectores que no tienen otros accesos a la política. Entonces, en ese sentido, estas comunidades en general tienen una enorme orfandad política, una enorme orfandad de condiciones para ejercer sus derechos de ciudadanía. Y entonces a mí me parece que no es tan sorprendente, por ejemplo, la forma en que entra el lugar de las iglesias, es decir, que son instituciones que están cercanas a las personas, ¿verdad? Que son, de hecho, son las que movilizan, digamos, en la segunda ronda, con una compañera recorrimos varios centros de votación en Limón, ¿verdad? Y la gente de restauración tenía las listas que les habían dado las iglesias. No significaba que las iglesias hubieran mandado a la gente a votar por restauración, ni tampoco significaba que todo el mundo aquí restauración iba a recoger a su casa a votar por ellos. No me la interpreten, no está lineal. Pero sí tenían las listas de las iglesias, llamémoslo, y era la forma de ir a recoger a la gente a la casa y movilizarlos electoralmente. Entonces, mientras que en sectores de alta escolaridad, de escolaridad media-alta, tenemos movilización cognitiva, en sectores populares todavía mantenemos mucha movilización muy parecida a la de antes, solo que han cambiado, digamos, las instancias que están movilizando. Y también ahí, y es importante recordarlo, también ahí está la abstención. Es decir, la abstención más alta está precisamente en las comunidades más pobres, los sectores más excluidos, las zonas rurales más distantes. Ahí es donde la abstención. Fíjense que entre San Rafael y Escazú, que podría tener una abstención de tiempos previos al aumento de la abstención del 16-17%, adentro en Talamanca o el Barrio Colorado, anda por el 50%. Entonces, lo que trato de decir es que creo que tenemos una sociedad que se ha ido desgarrando en lo social y que tenemos el enorme problema de que este desgarro social no sabemos cómo resolverlo y que de alguna forma la distancia social, la diferencia social se está convirtiendo en distancia política, ¿verdad? Y creo que, digamos, la falta de tolerancia a la diferencia, y es como lo último que quiero decir, creo que también se expresa en nuestras manifestaciones en redes y todo, es decir, llamarle al otro, rama, checo, nuevo, neonazi, ¿verdad? Es decir, también por parte nuestros, los muy tolerantes, hemos tenido como una muy baja capacidad de entender de dónde pueden venir estos otros fenómenos, que creo que efectivamente son terriblemente preocupantes porque además no hay propuestas sociales. Es decir, en estos últimos 10 años, las capas medias vinculadas con el Estado, de alguna forma nos hemos salvado de caer en la pobreza y en muchos casos ha habido mejoras sociales. Es decir, la segunda parte de la administración Arias tiene fuertes procesos de concesión a profesionales, a maestros, etcétera, que yo lo veo como una estrategia de cooperación desde nosotros, ¿de acuerdo? Pero esos otros, yo creo que sí tienen como una percepción de una enorme vulnerabilidad y está siendo capitalizado por sectores que realmente no querríamos ver en una democracia. Tal vez una última cosa que quisiera decir ahora, y que hay claros puentes individuales, sociales y simbólicos entre los comités patrióticos y la coalición Costa Rica. Sí, mucha gente de comités patrióticos pasó a la coalición a tratar de parar la posibilidad de ganar la coalición. Quiero hacer un reclamo, digamos, en nuestro papel como universitarios. En esa época hubo una enorme producción de investigación sobre los efectos que podía traer el TLC. Para los 10 años, CONARE encomendó al Estado de la Nación hacer un balance de lo que había pasado y encontró que la investigación prácticamente se detenía en 2007. Es decir, perdimos y dejamos de investigar los efectos. Y yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Es decir, ¿qué ha pasado con esa Costa Rica durante estos 9 o 10 años de TLC? Y creo que es una tarea, como decía Cindy, de las universidades públicas con fondos públicos.